Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es sábado y la cita es, como siempre, con Planeta Caracol. ¿Por qué? Porque es un compromiso de vida. ¿Han pensado sobre la calidad del aire que respiramos? Hoy hablaremos del asbesto, considerado como el asesino silencioso. ¿Por qué? En Colombia, el Congreso archivó un proyecto de ley que pretendía justamente prohibir el asbesto utilizado en tejas, tanques, frenos y otros productos. Muy bien, vamos con nuestro invitado. Gracias por estar con nosotros.
Estás en Planeta Caracol.
En esta mañana de sábado en Planeta Caracol nos vamos a ocupar de un tema que sin duda nos toca a todos, nos golpea, está en el ambiente, está en la industria, está en muchos elementos que tenemos en el hogar, en los lugares de trabajo, en la calle cuando vamos conduciendo los vehículos, cuando frenamos, y hablamos del asbesto. Para muchos se puede considerar como un peligro silencioso, un asesino en potencia, produce cáncer, produce graves enfermedades, y para ello tenemos a nuestro invitado en este día. Es el director del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central, Cristian Díaz. Cristian, bienvenido a Caracol Radio, es su casa, bienvenido aquí a Planeta Caracol, y hablemos del asbesto porque contamina el medio ambiente y está allí, está vigente, está presente. Bienvenido, Cristian.
Bueno, muy buenos días para todos, para la audiencia y a Caracol también por la deferencia que tiene con la Universidad Central en cuanto a este tipo de problemas ambientales.
Claro que sí, y hay que hablar de ello porque lo hemos tenido desde siempre. ¿El asbesto qué es?
Bueno, técnicamente hablando, es un silicato compuesto con calcio, hierro y magnesio, hidratado. ¿Pero eso qué significa? Ya en términos más sencillos, es una, entre comillas, arena muy fina que se utiliza para darle plasticidad a ciertos materiales asociados a la construcción, y que por sus propiedades de resistencia a la fricción, resistencia al fuego y al calor, se utiliza también como aislante térmico y como insumo para fabricación de pastillas de frenos en los vehículos.
Por ejemplo,
sí, señor.
Tejas, tanques, tuberías, allí está el asbesto.
Sí, efectivamente, es un elemento constitutivo, pero pues sin el asbesto, esos productos asociados al fibroconcreto, se romperían fácilmente las tuberías. Por ejemplo, las tuberías de gran diámetro, conducción de agua potable, aguas servidas, alcantarillado, los tanques, como usted muy bien lo comentó, de que hay en nuestras casas, esos grises en el techo, pues no podrían tener esas formas en concreto si no fuera por ese material. Pero pues tampoco eso justifica que no se haga un seguimiento adecuado, ni una disposición adecuada, ni una reposición efectiva de los materiales cuando ya se están agotando, porque el asbesto tiene la propiedad, pues como todos los materiales y sustancias químicas, de movilizarse en el ambiente.
Y ahí es donde entra a generar un peligro para la gente.
Sí, señor, pues aquí lo importante es tampoco hacer pues la alarma que ya me toca cambiar todas las tuberías de la casa. Pero cuando en el caso de conducción de aguas, las tuberías están deterioradas, pues el asbesto empieza pues a ser arrastrado por la corriente. Y naturalmente, como son sustancias tan recalcitrantes, no se degradan fácilmente, pues se acumulan en el organismo cuando nosotros tomamos agua. Y eso empieza a generar una acumulación que no es normal en el cuerpo, se forman una especie de edemas y a veces esos edemas se convierten en unos cánceres en el intestino.
Muy bien. Usted ha realizado, profesor Cristian Díaz, un estudio, ha estado muy, muy al frente del tema, lo ha documentado. Hoy por hoy, recordemos, hubo un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud frente a este tema, frente al tema del asbesto. Hablemos un poco de ello.
Bueno, la OMS, pues que es el que rige todo el tema de salud y salud ambiental, junto con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, han declarado que cualquier forma de asbesto, es riesgosa para la salud y se presume carcinogénico. Cuando estos organismos multilaterales como la OMS y cuando un referente en temas ambientales de todos los países de América Latina, que es la EPA, se pronuncia de esta manera, eso simple y llanamente es una alerta generalizada que si usted atiende un principio de precaución, pues debería tomar acciones conducentes a reducir el riesgo tanto de trabajadores asociados a la industria como población en general que puede estar como inocente palomita expuesta al contaminante o a la especie química. La síntesis es que cuando se pronuncian es dando una señal o tirando línea política, decirle por favor, señores países, legislen con relación al tema y tratemos de que mancomunadamente esas sustancias químicas sean progresivamente eliminadas del aparato productivo, progresivamente.
Claro, y aquí en Colombia no se pudo, en el Congreso de la República ha fracasado esa iniciativa.
Pues sí, lamentablemente, es una risa nerviosa lo que les ruego me dispense.
Es
una
faltaba, pero es así.
Sí, uno esperaría que el legislativo fuera un poco más contundente a la hora de sancionar leyes asociadas a temas ambientales. Yo sé que ellos están ocupados con el tema de la paz, importante, el muy tema importante de seguridad, pero yo creo que el tema ambiental es de vital importancia, es un tema estratégico y aparte de eso es un tema ético.
Sí.
Y no sancionar una ley porque al parecer la argumentación es que no hay suficientes o no hubo suficientes pruebas técnicas, científicas y académicas para creer que el asbesto es carcinogénico. Yo no le creo, es decir, por Dios, ya está pronunciado por la OMS, como mencionaba anteriormente, está pronunciado por la EPA y el mismo gobierno nacional en documentos asociados a temas ambientales y salud pública, pues ha declarado el asbesto un problema y un peligro. Entonces, lo que uno cree es que, pues naturalmente ellos priorizan más un tema económico,
claro,
que un tema ambiental y de prevención, porque pues ahí uno legisla bajo el principio de precaución y pues a veces el principio de precaución no le gusta a mucha gente porque como es prever el futuro, pues sin un caso exacto de que haya un número significativo de personas contaminadas, pues ellos dicen no hay suficientes pruebas. Pero yo creo que sí, desde el punto de vista técnico y académico.
Es muy lamentable lo que ha ocurrido allí en el Congreso de la República, que archivó ese proyecto que prohibía el uso del asbesto en Colombia. Quizá no tuvieron referencia, porque días atrás se conoció ampliamente el caso de, voy a decir el nombre, Ana Cecilia Niño. Ella estuvo expuesta durante 17 años al asbesto. Ella nació en Bogotá, ella hoy enfrenta un cáncer. Ella vivió cerca de Cibaté, no vamos a decir nombres, cerca de una fábrica donde se procesa material con asbesto. Y justamente esa exposición le ha producido el cáncer. Ojalá el mensaje le llegue al Congreso de la República, porque sin duda casos como el de Ana Cecilia hay miles. Hay miles en toda la cadena productiva que tiene que ver con este elemento, con el asbesto. Pero, profesor, le voy a hacer varias preguntas.
Sí, señor.
En las casas tenemos tejas.
Sí,
allí
señor.
Estas tejas están producidas o tienen dentro de sus componentes el asbesto. ¿Hay riesgo?
Bueno, el riesgo hay, el riesgo está. Esas tejas que tenemos son las tejas de color grisáceo.
Sí. Ásperas, ¿no?
Sí, señor. Ásperas, pues que indudablemente están masificadas, no solo en Bogotá, sino principalmente en Tierra Caliente, sí, porque son de bajo costo. Y vuelvo y le digo, por tener asbesto, tienen la propiedad de ser un aislante térmico.
Entonces, y que le permite ser flexible, exacto, tener forma.
Exacto.
Resistente.
Sí. Resistencia mecánica también.
Sí.
Entonces, el riesgo está en qué. Uno, si mi teja está deteriorada, y yo que mis tejas ya se vuelven porosas.
Polvo. Y como polvorosas.
Con polvillo y esas tejas cuando se desgastan, sacan unas laminitas, se puede ver que empiezan a hacerse las laminitas. Esas fibras ahí es una representación del asbesto, grosso modo.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la recomendación siempre? Es hacer una reposición de esas tejas deterioradas cuando uno ya vea que realmente pues ya no dan más.
Uh-huh.
Y hacer una adecuada disposición.
Ese punto es bien importante.
Sí, señor. Sí, lamentablemente, pues nosotros estamos acostumbrados, pues que si hay un problema, se me desgastó algo, pues lo pongo en la acera y esperar a que pase el camión de la basura.
En un caño, en un río.
O en un río, o en el botadero a cielo abierto.
Caminando.
Sí, señor. Eso es el gran problema. Aquí lo que también es la señal es que hay muchos materiales de consumo masivo. Tienen una sustancias químicas peligrosas que lamentablemente las estamos disponiendo de manera errada o las liberamos sin ningún problema al ambiente. Y cuando usted analiza escenarios internacionales, lo que se busca es que eso tiene que ser dispuesto adecuadamente, a veces en celdas de seguridad, es decir, como unos reservorios muy bien confinados para que eso nunca se movilice al ambiente. Entonces, con relación a las tejas y también a los tanques, porque el tanque de agua agotado me trae el agua potable que yo consumo en casa.
Sí.
Entonces, cuando el tanquecito esté desgastado, pues hacer la reposición, ir comprar uno nuevo si quieren el mismo material o de otro material, pero ese tanque debe ser entregado adecuadamente a una disposición técnicamente realizada para que no se movilice la sustancia química.
¿En Colombia tenemos ese procedimiento?
Bueno, pues yo sí debo ser muy claro, lamentablemente no. Es decir, siempre sale la autoridad ambiental y dice, sí, tenemos los protocolos, uh-huh. Sí, pues sí, pero están los protocolos, están los documentos técnicos, pero en la operación real no se hace, no se hace. Y tampoco porque estas sustancias de material de construcción que se considera escombro,
sí, claro.
Los escombros no son catalogados propiamente como residuos peligrosos, sino como escombros. Uh-huh. Entonces la prioridad del distrito, en el caso de Bogotá, es ver dónde pongo todos los escombros.
Sí.
Y los dejo en las escombreras, pero no se confina este tipo de material. Lo que digo es atraparlo para que el asbesto no se movilice. Es lo que se busca. Técnicamente y de manera global, pues no, lamentablemente no tenemos una adecuada disposición.
El tema de los frenos en los vehículos.
Bueno, el asbesto, como lo comentamos antes, por su resistencia a la fricción y también al calor, pues se utiliza en las pastillas de frenos, ya sea en las delanteros o en las campanas de atrás. Pues cada vez que yo manejo y tengo que frenar, pues el asbesto en contacto, con el disco y esa fricción desprende partículas de asbesto. Yo no sé si los radioescuchas y aquí los de la mesa de trabajo, a veces cuando bajamos a tierra caliente, uno siente un olor.
Correcto.
Un olor. Y uno dice, pero ¿por qué huele a esto? Porque huele como a quemado.
Ajá.
Y es simple y llanamente asbesto que se sobrecalienta, porque mucha gente lamentablemente tiene estilos de conducción no ecoeficientes.
Pegados al freno.
Sí, claro, porque usted va en bajada y lo que quiere es hacer más el carro. No, desde la física,
sí,
uno tiene que es frenar el carro con caja. Entonces la gente utiliza mucho el freno y eso desgasta mucho las pastillas. Por eso también esos accidentes en donde el asbesto pues se quemó el freno y el carro siguió derecho. Pues todo esto es para decir es que cada vez que yo acciono mi freno y mi freno tiene pastillas de asbesto, pues yo estoy liberando asbesto. Y ese asbesto lo siento, es decir, ese asbesto queda suspendido en el aire. Exacto. Y yo lo inhalo y pues lo deposito en mis pulmones. O a veces ese asbesto se hace parte del polvillo urbano.
Sí.
Y cada vez que hay un viento fuerte, se resuspende.
Uh-huh.
Entonces, en las ciudades principalmente, hay unos ciclos urbanos de contaminantes. Los contaminantes fluyen en fase gas, suspendidos, los inhalamos, por lluvias quedan en suelo y vuelven y por viento se resuspenden y cuando llueve torrencialmente los entregamos al río Bogotá y el problema termina siendo de otro.
Claro, pero se va creando una cadena, ¿no?
Sí.
Una cadena de exposición. Es decir, que cuando vamos respirando acá en la séptima, con 67, va llegando uno frenando porque va de afán para llegar a la emisora. Estamos primero soltando asbesto con los frenos, creando ese ambiente nocivo y hay riesgo para quien lo respire.
Sí, señor.
Cierto.
Es decir,
sin duda.
Exacto, digamos, el tema del riesgo, primero, pues, no tiene que ser la alarma, pero como concepto sí hay un riesgo.
Es un riesgo, sí.
Y el riesgo, pues, se verificará una enfermedad dependiendo de la dosis,
uh-huh.
Es decir, qué cantidad de asbesto o de sustancia química estoy ingiriendo, inhalando o en
Correcto.
Contacto, y los tiempos de exposición. Uh-huh. Pero también depende del organismo. Mire, aquí siempre hago un símil y es, por ejemplo, nos vamos, digamos, después de un día de mucho trabajo a festejar.
Sí.
Unos compañeros se toman unos tragos,
uh-huh.
Un trago y ya quedó
prendido,
borracho. Ya en el suelo.
Sí.
Y otro se tomó un petaco completo de cerveza y no le pasó nada.
Y sigue feliz.
Exacto. Entonces, cada organismo Ajá. reacciona distinto a una sustancia química. Lamentablemente a veces eso está asociado, ¿qué? Digamos, al esquema de defensas del organismo, a veces a temas de nutrición, a temas de estrés. Entonces, el organismo aflora enfermedades o por mucha exposición o por poca exposición. Y ahí es donde empiezan a darse estos casos en que no hay suficientes pruebas. Pues porque Lamentablemente no hay una ecuación matemática que me diga usted va a aflorar. El cáncer es igual al número de contaminante por los días después. No hay esa ecuación.
Cada organismo es resistente o diferente. Exacto. Para asimilarlo.
Es una casuística.
De acuerdo. Pero igual el asbesto se iría depositando en el organismo. ¿Y es de difícil expulsión?
Sí, señor. A ver, el asbesto, los grandes riesgos están asociados, uno, a su característica física, y es que la fibra de asbesto, estamos hablando de micras, son materiales muy finos. Entonces, al ser muy finos, tienen la capacidad de alojarse a nivel de tejido y a nivel celular.
Ya.
Y el asbesto, como no es tan fácil de solubilizar, empieza a acumularse. Y pues el gran problema es que una sustancia acumulada, me genera un edema. Y ese edema, si yo veo fisiológicamente el cuerpo, empieza a ser detectado como algo extraño. Entonces empieza el mismo organismo a atacarlo. Pero las señales químicas son tan extrañas en el organismo, porque esa sustancia no es natural ahí, entonces empiezan a generar problemas a nivel celular, y eso termina generando unas señales químicas que se traducen en cáncer. Entonces, el gran problema ahí es asbesto que yo inhale o que yo ingiera, asbesto que se me acumula y que difícilmente yo lo voy a expulsar. Por esto, esta señora, lamentablemente, por una exposición de largo plazo, afloró una enfermedad crónica, cáncer, pues asociada a una acumulación de largo aliento en su organismo.
De acuerdo. Es una fibra de tipo mineral, el asbesto.
Sí, señor. Pues yo sí lo veo microscópicamente hablando, pues es una especie es un sistema complejo que forma una especie de cristal. Pero cuando yo empiezo a sumar mucho asbesto, sí veo la estructura fibrosa. Y pues sí, lamentablemente esa característica fibrosa hace que se forme, se acumule fácilmente en el tejido, porque se acopla fácilmente. Entonces, pues el gran problema aquí es que si yo acumulo asbesto, yo no me lo voy a poder retirar fácilmente. Ya muero con él.
Se lo lleva uno a la tumba.
Sí, señor.
Se lo lleva uno a la tumba.
Los secretos.
Como los secretos, los grandes, los buenos y los malos secretos. Es Cristian Díaz, es el director del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central, acá en Caracol Radio, en Planeta Caracol, y estamos hablando de este enemigo silencioso, el asbesto, un contaminante del ambiente, un riesgo para la salud, lo hemos dicho, un enemigo silencioso. Vamos a ir a una pausa, y al regreso quiero profundizar un poco sobre las escombreras también, porque hay muchas comunidades en torno a estas escombreras, y lógicamente expuestas, y también a los trabajadores que manipulan o están en el proceso industrial donde justamente se trata el tema del asbesto. Este asbesto que, bueno, es hora de ponerle atención, señores congresistas. Es hora de legislar en torno a este tema, porque, profesor, ya se hizo con el tema del mercurio, ¿no?
Sí, señor. Afortunadamente, el país, después de la firma del convenio de Minamata en el 2013, bueno, fue como en paralelo, sí, sancionó una ley que prohíbe el uso de mercurio en plazos de 5 años para el sector minero y de 10 años para el sector industrial. Entonces, el mercurio es un buen referente para legislar, y hay muchas sustancias químicas, compuestos orgánicos persistentes, este tipo de materiales, como silicatos, metales pesados, que están en mora de ser legislados.
Muy bien, es el tema que vamos a abocar luego de las noticias, los deportes, aquí en Planeta Caracol.